A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Cinematográfica, y por eso les tenemos los 5 pases dobles que, como siempre, gracias a Cinépolis Plaza México, tenemos la oportunidad de ofrecerles para que se lleven a la mejor persona de compañía en el mejor horario, en el mejor día, y obviamente escojan la mejor película que ustedes deseen ver, ¿eh? Entonces empiecen a marcar y también déjenos su mensaje. Allá en cabina está Alfonso Casas de la Peña, está también nuestro colaborador Gabriel Benítez, y como siempre, los buenos comentarios de Jania. Gracias de verdad por compartir este fin de semana con nosotros, porque es programa especial. Vamos a hablar muchísimo de cosas muy interesantes, de entre ellas, pues obviamente, el Super Bowl de mañana, y con ese medio tiempo de Bad Bunny, que por supuesto que tiene muchas repercusiones. Quédense en el programa. Yo ando acá en la Ciudad de México porque no me quería perder esta producción de Nacho Cano, La Malinche. Por favor, si tienen oportunidad, vayan y véanla. Es una producción impecable. Los dejo en las mejores manos allá en cabina, y un abrazo grande, grande.
Bueno, ahí está Anita, que no está hoy con nosotros, pero bueno, tenemos un programa espectacular y tenemos con nosotros como invitado a Gabriel Benítez. Siempre es un placer tener a Gabriel.
No, muchas gracias.
Y a Laura, la ex super experta. ¿Cómo está ti, Laura? Perdón.
Laura Michelle,
porque es una experta como nadie del Señor de los Anillos. Entonces, es una escritora fantástica, es una persona lindísima, y somos muy afortunados de tenerla también el día de hoy con nosotros. Y por supuesto está Jania con nosotros, que ya saben, ya la conocen, hace unas críticas maravillosas y le da mucha alegría al programa. ¿Cómo estás, Jania?
Muy bien y muy feliz de estar otro sábado con ustedes. Tenemos muchos regalos en esta ocasión. Como siempre, 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México. Recuerden que pueden elegir el día, la fecha, la hora y todo. Solo tienen que marcar al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21 o dejándonos su nombre en el WhatsApp 33-11-55-19-62.
Y además hay una promoción de 2x1 en Cinépolis Plaza México.
Así es, si no consiguieron boletos en esta ocasión, pueden aprovechar la promoción que tiene Cinépolis hasta creo que todo el mes de febrero.
Exacto.
Para ir con su acompañante a ver cualquier película en cualquier cine igual.
2x1 antes de las 5 de la tarde, o van a dulcería y les dan también para que vayan al 2x1. Es fantástico. Y ahorita ir al cine es interesante. ¿Por qué? Porque muchas de las películas que están en cartelera son una basura, Melania, y otras también son películas que son buenas, que están compitiendo en los Oscars y demás, y que se esperan a las nominaciones para sacarlas. Entonces,
pero un momento, ¿ya viste Melania, el documental?
Melania, el documental, vamos a hablar de ese documental porque es un fenómeno. En Estados Unidos se hizo 11 millones de dólares falsamente. ¿Por qué? Porque compran los boletos y se los regalan a las señoras de los esposos republicanos. Y es donde se llena. Para que se den una idea, en el mundo ha recibido, fuera de Estados Unidos, 150 mil dólares en total.
Estamos hablando de la esposa de Trump. Es un documental de la esposa de Trump.
Un documental horrible, que tiene críticas espantosas y que... evidentemente, como es la esposa de Trump y que pagó besos a una cantidad enorme, gracias Trump por enriquecernos, es malísimo, ¿no? De todos los comentarios y todas las críticas, no tiene uno bueno. En Rotten Tomatoes su calificación es de 7. De 7, o sea,
qué padre.
Y todavía no sabemos cómo llegó a 7. Entonces, Reiner, que dirige, había estado vetado por acusaciones de abuso sexual antes. él está en los archivos de Epstein también. Ah, también. Por cierto. Entonces, adivina dónde buscaron quién iba a participar
también
en la película.
También fue parte del Me Too, ¿no? Del escándalo cuando
sí,
él ahí empezó. Pues estaba renegado de Hollywood por un tiempo, pero pues parece que ya no.
No, digo, cuando tu principal, el presidente está en los archivos de Epstein y demás, que es una desgracia. Por cierto, hay una película que se hizo también muy famosa, que tuvo el mismo principio, que era Sonidos de Libertad, Sonido de Libertad, una cosa así.
The Sound of Freedom.
The Sound of Freedom, que también tuvo muchísimo dinero y que también tuvo esta estrategia de que compraban los boletos y los regalaban. Y estaba Verástegui en esta cuestión. Uh-huh. Y ellos decían, el abuso sexual es tremendo, hay que proteger a los niños, a nuestros niños. Okay. ¿Qué pasó con ellos ahorita que salieron los archivos de Epstein y se dieron cuenta que los abusadores de los niños son los que están en el poder ahorita? Es que, ¿por qué no cuidan las madres a sus niños?
Es la película donde sale este actor...
Verástegui.
Jim
Kemp. Y también, exactamente, que había hecho la película con Mel Gibson...
Sí, la de Jesucristo, ¿de dónde lo vetaron? Sí. Hollywood se lo vetó posteriormente. ¿Quién sabe por qué? Hay muchos asuntos ahí medio turbios, pero no sé si tengan tanto que ver con él o con algunos de los tejes manejes de
Está
de
ahorita muy dividido y lo hicieron como vehículo, como propaganda contra los demócratas y contra el Hollywood más liberal, para decir nosotros los republicanos somos los puros. Bueno, ya se demostró una vez más, gracias a los archivos de Epstein, que no lo son, pero ahora entonces dicen, es que no cuidan a sus hijos. Como el escándalo también, que bueno, no vamos a hablar de eso porque nos distraemos del programa. Primero que nada, un saludo a los familiares y amigos de Marimbas Gómez Pruneda, una maestra, una actriz que murió la semana pasada, una persona muy, muy especial, que tocó muchas vidas. Les mandamos un abrazo y y bueno, hay que recordar siempre lo mejor de ella y toda la alegría y conocimiento que trajo a las personas que la conocimos. Ahora, también tenemos 5 pases dobles para ir este miércoles 11 a la Gran Plaza a las 8 de la noche, a la Sala 14, a una premier que se llama El Orfanato, La Posesión. Es de una niña que de repente su mamá está desaparecida, su papá se quiere suicidar, encuentra una ouija, y entonces la mamá, en lugar de utilizar el celular, le manda un mensaje por la ouija: hijo, búscame. Entonces, perdón, lo estoy haciendo como burla. Es una película de horror. Entonces ella va a ir al orfanato, es la segunda parte de la película, donde se va a enfrentar a esta...
O sea, algo debe haber en el orfanato, que alguna fuerza oscura que lleva a la mamá, al papá, a la muerte, ¿no?
Exactamente, y que posiblemente utilizó a la mamá a traerla al orfanato.
Pero ahorita le estaba preguntando a Jania si la película tenía que ver con la primera del orfanato. ¿Tiene que ver o...?
Creo que sí, el director es Guillermo Barreira. Okay. Ahorita lo vamos a revisar, es una película de 2024...
Que llegó muy tarde, sí, pues, sí.
Es una mala señal, pero si a usted le gusta el horror y si quiere ir a una premier, aquí está, tenemos 5 boletos dobles para que vayan.
Terror, mi buen Alfonso, terror.
Terror,
gracias.
Por el momento solo tenemos habilitado el WhatsApp, entonces si quieren participar al 33 11 55 19 62, también recuerden especificar para qué participan, ya sea la premier en la Gran Plaza, que esta es premier función establecida el miércoles 11 de febrero en la Sala 14, 8 de la noche, o para cualquier película que gusten en Plaza México. Tenemos abiertas esas 2 rifas, entonces solo nos especifican cuál quieren participar.
No tenemos teléfonos, estamos nada más con el WhatsApp. Comuníquense con nosotros, ya saben, tenemos los 5 boletos para Plaza México, tenemos 5 boletos para esta premier. Entonces ahí tienen, esperamos sus mensajes. También para platicar, ya empezaron las Olimpiadas de Invierno y las puede ver por Claro Video. No sé si recuerden, antes que las pasaban por televisión, las Olimpiadas de Invierno y todo. ¿Tienen algún deporte o algo que les gustaba de ese entonces?
Pues a mí me gustaba una película del tema. ¿No te acuerdas de Jamaica Bajo Cero?
Ah, bueno, sí, exacto.
Buenísimo, de unos negritos jamaiquinos que van a competir.
En estos carritos de velocidad que van por pistas de hielo
No me acuerdo. Y ellos vienen de una isla del Caribe donde no existe el hielo. Oh, buenísima la película.
Sí. ¿Es de Disney?
Sí, ¿verdad? Sí, es de Disney. Es de Disney, sí. La producción era de Disney y salía John Candy.
John Candy, sí.
Era
el entrenador, sí.
El entrenador. Muy buena. ¿Cómo me gustó? Muy graciosa.
Pues ahí está. A mí me gusta de repente ver el patinaje, la velocidad y todo. Está padre. También el patinaje artístico es
¿dónde
muy
va
famoso.
A ser?
Es en Europa, no me acuerdo cómo
es. ¿Es en Italia de casualidad?
Creo que sí. Sí. Incluso ayer le chiflaron a Vance hablando de cómo hacer amigos de los Estados Unidos. Pero bueno, puede verlo usted en Claro Video sin ningún problema. También está el Supertazón. Mañana claro, viene el Supertazón, que es un evento, más allá de lo deportivo, es un evento social. Donde la gente que no ve regularmente fútbol americano dice, quiero verlo porque todo mundo va a hablar. Y ahorita lo que se está hablando más es precisamente que va a participar el conejo Bad Bunny en el medio tiempo, lo cual tiene como locos a los republicanos diciendo, es increíble, es indignante, el fútbol americano es americano, ¿por qué ponen a Bad Bunny? Bueno, a veces parece que...
Pues de hecho es inglés, ¿no? Proviene del rugby.
Sí, pero estos idiotas, porque no hay otra manera de llamarlos, no entienden que Bad Bunny es de Puerto Rico, y Puerto Rico...
Es de Estados Unidos.
Es protectorado
de Estados Unidos. Entonces cuando dicen, no es americano, güey, estudia, cállate, relájate y tírate del acantilado. Pero, en fin, esas son las cosas que estamos viendo actualmente. Va a ser interesante. Yo no escucho a Bad Bunny, lo reconozco, pero la actitud que él ha tenido contra lo de ICE, a favor de los inmigrantes, creo que tiene mucho valor. Y la NFL lo apoya. ¿Por qué? Porque la NFL necesita más a Bad Bunny que Bad Bunny necesita a la NFL. Porque están tratando...
Están apuntando al mercado internacional. Este año está muy fuerte.
Y es que estamos hablando que debe haber un altísimo porcentaje de gente que va a ver los partidos latinos. O sea, exacto. ¿Cómo se llama? Incluso todos los millonarios de América Latina que se gastan su lana en ir a ver el Super Bowl, ¿no? De hecho, sí. Me imagino que si hiciera una redada ahí de narcotraficantes agarrarían a muchos.
Bueno, ya dijeron que ICE no se va a acercar. O sea, ya la NFL dijo no los vamos a tener. Porque es el negocio.
Sí, claro.
La NFL es también vamos a quedarnos con todo el dinero, un poco también como la FIFA.
Pero a ver, ¿quién sabe? Increíble. Porque este es Trump, ¿eh? Entonces a lo mejor no
pero
se lo
no
esperan.
Va a tocar. Muchos de los dueños son amigos de él, entonces...
No, es cierto.
No se van a ir tan fácilmente. Pero bueno, vamos rápidamente a la taquilla. Aquí en México, la de ayuda está en primer lugar, es esta con Rachel McAdams. Uh-huh. Y también este actor que empezó
Dylan
con
Meg Ryan,
que está bien la película de Sam Raimi.
Bueno, con Teen Wolf, fue antes Teen Wolf y ya después hizo
exactamente.
Runner, fue la protagonista de
¿Es
la saga.
Fan de Teen Wolf?
De manera irónica, porque es que es muy divertido el programa, pero como tal fanática no era, lo vi ya muy grande, entonces ya no me lo tomé en serio.
Yo lo reconozco que la vi porque mi sobrina era fanática, pero fanática en serio, un saludo a Ana Pau. Ella la veía y me dice, ¿puedes verla conmigo? Y ahí me tienen viendo toda la serie con ella. Y ella la había visto 8 veces cada capítulo, entonces tenía yo explicaciones muy detalladas de todo, pero
¿y
bueno.
¿De qué se ayuda?
¿Perdón?
¿De qué trata Ayuda?
Ayuda es una mujer que va con su jefe, que la tratan mal, la tienen como abandonada. Hay
isla.
Un accidente, uh-huh. Exactamente, y entonces ella es la que...
Tiene que, ella es la buena para sobrevivir y el jefe es un inútil.
Y empiezan a subir la violencia y demás. Está bien la película, está en muy buen lugar en Estados Unidos. Las actuaciones son muy buenas, Jaña. ¿Qué más?
Pues es que es una fantasía muy padre, ¿no? Ir con tu jefe que no sirve para nada y como de cierta manera para ti mismo satisfacerte con el hecho de que tú sí puedes sobrevivir sin él, ¿no? O sea, los roles están intercambiados y ella misma le dice, ya no estamos en la oficina como para que me dé órdenes, ¿no?
Vámonos.
Entonces, está divertida la dinámica.
Yo por eso ni a Chapala voy, pero bueno. También está Bendito Corazón, es una película mexicana que ha sido como una sorpresa. Mm. Es una película religiosa, es una película de fe, entonces mucha gente se ha enganchado, puede verla, es una película mexicana y bueno, es un tipo de alternativa.
Y hay mucho mercado para el cine religioso, fíjate.
Totalmente.
En Estados Unidos es algo muy importante, hay muchas productoras de cine religioso y aquí en México... También pegan, pues básicamente, pues porque somos un pueblo muy religioso. No sé si este sea una película cristiana, una película católica, porque
es una
película
católica que habla de un momento histórico. Entonces, es una película sencilla que ha gustado, que tiene ese mensaje. Y ahorita, en los tiempos que vivimos, pues el mensaje tiene mucha lógica de buscar refugio y la fe para tratar de salir adelante en estos tiempos complejos.
Muy bien.
También tenemos a Hamnet, que es una de las películas favoritas al Oscar, que mucha gente la apoya, está contenta. Tiene uno o dos detractores, pero en general es una película que vale la pena ver. Es una película que tiene que ver con Shakespeare, pero más que nada con la esposa de Shakespeare y con una trágica pérdida, donde al final de cuentas saldría la de Hamlet. No sé si la han visto o la van a ver.
Laura quiere verla.
Okay. Jania, tú cuéntanos porque tú sabes más que todo.
Es de mis favoritas, de las que están nominadas personalmente. Pues sí, creo que es un retrato muy bonito de la maternidad, de la pérdida. Una oda al teatro, un poquito de realismo mágico, o sea, tiene de todo y es una película muy bonita, muy bella, y pues digo, si les gustan ese tipo de historias emotivas, yo creo que la van a disfrutar mucho.
Perfecto, y vamos también rápidamente a decir que acaba de entrar en taquilla Groenlandia 2.
Ah, pues ahorita está muy de moda.
Sí, yo creo que la vio Trump y dijo, y no, dijo, tenemos que recuperarla.
Tenemos que tener Groenlandia, así es.
Es la segunda parte de cuando cae un cometa y se refugian ahí, entonces necesito ese pedazo de tierra.
De hecho, voy a hacer un comercial mío aquí, pero pueden ustedes leer mi libro, Cine de Desastres, que tengo en Kindle. Pues esa película no sale, ¿verdad? Pero salen los demás y efectivamente el cine de desastre... cada año continuamente saca y saca más películas porque es muy impactante. O sea, lo impactante de esas cosas tan brutalmente grandes que son un catástrofe para la humanidad y la sobrevivencia con ellos, ¿no? Es como un tema es como un tema simbólico en nosotros, mítico, desde todo eso.
Mi padre le encantaba el cine de desastres.
Sí,
o sea, también. Cuando veía eso inmediatamente se quedaba... Una hormiga gigante invade los Andes.
No, pero me refiero a desastres así.
No, pero él veía, o sea, sí, viene
un meteorito, esas cosas me impactan mucho y siempre tienen como centro la familia. Yo me preguntaba por qué y eso es precisamente porque...
¿Cómo se llama tu libro, mi querido Gabriel?
Se llama Cine de Desastres, una puerta al cine de desastres, pero me dedico allí... Como va a ser una obra más grande, me dedico a todas las películas que son de terremotos y de tsunamis.
Ahí está. ¿Y dónde la gente la puede conseguir?
En Kindle.
Kindle, ya está. Ajá. Vamos a una pequeña pausa, regresamos tenemos un tema muy interesante. Volvemos, le recomendamos el WhatsApp, que es el único que sirve ahorita.
3311-5519-62.
Volvemos. Regresamos y ahora sí vamos a hablar un poquito del tema. Vienen los Óscares, vienen evidentemente una de las categorías que es muy importante es la de guión y guión adaptado. Entonces queremos seguir hablando de qué es lo que hace una historia buena, qué es lo que se necesita para un buen guión y prácticamente también queremos mencionar algunos de los mejores guiones de la historia, ver cuándo se hicieron. Porque hubo a partir del finales de los 80s, es cuando viene toda esta locura de los libros de guión, que empieza con Ziegfeld y luego vienen un montón de autores, incluso el de Salva tu Gato.
Salva el Gato, que en lo personal me gustó mucho, es totalmente formulaico,
claro.
Totalmente formulaico, pero creo que los chavos, los que quieren ver cómo se hacen las cosas por detrás, los libros estos les dan una idea de cómo se mueve. Yo sé que, de hecho, el punto es leer varios o diferentes guiones, porque no todos son lo mismo. Claro. Por ejemplo, si ves los guiones de Tarkovsky, son otra cosa, totalmente diferente.
Sí, no lo vas a encontrar en ningún libro de autoayuda.
Ajá,
Bien, quizá con el psicólogo. Pero para eso tenemos aquí a nuestro querido David, que es un experto en análisis de guiones, y trabajó mucho tiempo incluso en Azteca haciendo eso. Es alguien que conoce mucho. Y bienvenido a la plática, mi querido David.
Muchas gracias, Poncho. Saludos a todos por allá.
Pues
bueno, a grandes rasgos, depende de la lista que uno busque, pero prácticamente coinciden. ¿Cuáles son los mejores guiones? Por ejemplo, Casablanca con Humphrey Bogart es considerada el guión, la historia de amor maravilloso. El Padrino, que a mí me fascina.
Sí, claro.
Tanto la novela como el guión. Barrio Chino, curiosamente, a mí no me encanta tanto. Es con Jack Nicholson. No me gusta tanto Barrio Chino. El Ciudadano Kane, que está basada
en Randolph Hearst, el millonario.
¿Perdón?
En el millonario Randolph Hearst.
Randolph Hearst, sí, el dueño de los periódicos.
Exactamente, está basada en la vida de Hearst, de cómo de la nada se convierte en un mega millonario. Hay una que se llama, que me encanta, que se llama Some Like It Hot.
Sí,
le pusieron de
Billy México Wilder.
Ese es de los 70.
Sí,
es de los 50.
Tony Curtis y Marilyn Monroe. ¿Cuál es la trama? Dos hombres están huyendo de criminales y se hacen pasar por mujeres en una banda donde la cantante es Marilyn Monroe. Entonces, la verdad es muy, muy graciosa. Me parece maravillosa. Un western que es Butch Cassidy and the Sundance Kid con Robert Redford y con Paul Newman.
Mm-hmm.
También está considerado uno de los mejores guiones. Lo que el viento se llevó, que es una tragedia terrible. Pulp Fiction, o como le pusieron, Violentos.
Tiempos Violentos.
Exacto.
Y en España, Dos Pulgas de Mal Humor.
Es maravillosa también. Y yo añado una que no venía en ninguna lista, pero me fascina, que es Cinema Paradiso.
Muy
porque
bien.
Me parece un guión, ¿cómo te diré? Muy sensible, redondo, una gran historia de crecimiento. El protagonista prácticamente es un niño. A mí me fascina Cinema Paradiso. Pero a grandes rasgos, esos serían como que los mejores guiones, bien, según la crítica.
Y también que ganaron muchos de ellos el premio Oscar. Hay que decir que la persona más nominada en la historia de los Oscars a guión original es Woody Allen. 16 veces, y lo ha ganado 3 veces. Entonces, pues, con Annie Hall, con Ana y sus hermanas, y últimamente con esta maravilla que fue Medianoche en París.
Medianoche en París, muy buena, por cierto.
Muy buena, entonces.
Pero yo tengo una pregunta.
Dime,
¿qué es lo que hace un buen guión?
O sea, ¿qué es lo que hace un buen guión?
Ajá, ¿cómo sabes que un guión es bueno?
¿Qué es lo que hace un buen guión? Primero, que tenga lógica dentro de tu universo. Si tu universo es un western como Butch Cassidy and the Sundance Kid, o si tu universo es la mafia como en El Padrino o Casablanca, que tenga lógica. Puede ser el guión más fantástico, más raro, más loco del mundo, pero si tu universo tiene lógica y tus personajes siguen esa lógica, te lo crees. Puede ser de hombres lobos, puede ser de ángeles, puede ser de lo que quieras.
¿De
pero
hecho?
Debe de tener lógica. En el momento en que el hombre lobo sale volando, ya perdió.
Sí.
Ya perdió la lógica. En el momento en que tu protagonista, que generalmente es el clásico galán, con un aseado, mala onda, que trata mal a hombres, mujeres, perros, lo que sea, ya no es tu protagonista, se convierte en un antagonista.
Oye, David, y el tema es muy interesante, es muy largo también, entonces que vamos a tenerle mucha paciencia, pero me gustaría que para la próxima semana nos hablaras tú de los guiones mexicanos. ¿Cuáles son los 5 mejores guiones que se han hecho en México?
Aunque ya sabemos que estará
perfecto.
Canoa.
¿Cuál dijiste?
Perfecto, Canoa va a estar. Lo dejamos para la próxima semana.
Porque ese es un tema que puede estar muy padre.
Hablé de guiones internacionales, pero sí, con todo gusto.
Está muy, muy interesante el tema. Te lo agradecemos mucho, mi querido David. Pasa un fin de semana espectacular. ¿Vas a ver el Supertazón?
Probablemente.
¿El medio tiempo vas a ver a Bad Bunny?
Me gusta el americano.
Ah, muy bien.
Lo disfruto muchísimo, pero todavía no estoy seguro.
¿Cuál es tu favorito?
Y arriba las Águilas.
Bueno, no, del América, muy bien. Bueno, te mandamos un abrazote y nos conectamos la próxima semana. Cuídate mucho, mi querido David.
Así es, nos conectamos, cuídense mucho, seguimos en contacto.
Ya está.
Alfonso, una pregunta. ¿Puede salir de un buen guión una mala película?
Fíjate que, mira, te voy a responder con la frase de Kurosawa. Decía, un mal guión, con un director regular siempre va a ser una mala película. Con un buen director puede ser una película X, pero un buen guión con un buen director es una obra maestra. Si no tienes un buen guión, no vas a llegar a algún lado. Puedes encontrar ciertos hallazgos, puedes encontrar ciertas cosas que ayuden a abrirle ventanas o a la imaginación, a la gente que pueda seguir por ese camino.
Sí, porque de hecho yo estaba platicando con Laura, ¿te acuerdas que hablamos de, bueno, Frankenzelda, ¿cómo se llama?
Frankenzelda.
Frankenzelda. Sí. Pues básicamente creo que tiene un guión que no soporta la película. O sea, la película es bonita, está bien hecha, bueno, también hay sus asegúnes, pero ¿cómo se llama? El guión nomás no soporta la historia. Y hay guiones que parecen tontos, son excelentes. No sé si has visto una película que se llama Los payasos asesinos del espacio exterior.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Buena película es, incluso con ese título y leyendo el guión, es buenísimo.
Fíjate, también retomando, es que es un tema muy interesante. Hay una película que se llama Black Bag, o Bolso Negro, o Código Negro, que está en HBO Max. Es una película que está nominada al Oscar, que la dirigió David Koepp, que es uno de los guionistas más importantes. Es una película pequeña que evidentemente mucha gente no llegó a verla porque no hay explosiones, porque no hay esto. Uh-huh. Pero es un guión extraordinario, muy bien construido. Es difícil encontrar qué hace también un buen guión porque están cambiando las reglas. Una de las cosas que se decía antes del guión es la regla de oro. Si lo puedes mostrar, no lo digas. Mm. Y ahora, en el guión actual, en el mundo Netflix, es si lo puedes mostrar, dilo 10 veces mejor.
Pero el problema es que Netflix está queriendo hacer películas para gente que ve las películas cuando está...
Con su teléfono.
Con el teléfono en la mano, cuando está haciendo cosas de la casa, cuando está platicando o en el chisme, o cuando se puede detener en la película como 10 minutos y luego ya regresar. Que lo esté haciendo Netflix.
¿Por
y
qué?
Que... ¿por qué?
O sea, ¿en qué se nota eso?
Porque ellos conocen a su público y entonces hicieron estudios y saben que la gente, mientras está viendo allá, está viendo su teléfono y está haciendo otras cosas,
o
como si fuera radio.
Sí, sí,
como
o que lo que era radio antes.
O un podcast.
Sí, ajá, exactamente. O que se está yendo, que está, ¿cómo se llama? O que se distrae
o
viendo otra cosa.
O que el personaje tiene que explicar qué es lo que hace para que la gente entienda.
Pero eso no significa, si las reglas han cambiado, eso no significa que las reglas vayan para bien.
No, no, por supuesto que no. Estamos viviendo un momento complicado. También el formato vertical está cambiando muchísimo las cosas, es para muchos el futuro, y el formato vertical rompe absolutamente con la cuestión de lo visual en el cine.
Por cierto, hablando de eso, no sé si se viste la película de La Guerra de los Mundos con Ice Cube.
Es una de las basuras más
no
grandes.
No es cierto.
Es una claro porquería.
Que no. Claro que no.
Vamos a un corte comercial mientras mi hígado regresa a su lugar y vamos con Liliana Bravo. Ahorita regresamos. Estoy vuelto loco.
Oh.
Hola amigos de la pantalla, regresamos y realmente para mí es un placer estar platicando nuevamente con Liliana Bravo, la güera, que va a estar cubriendo el Festival de Cine de Berlín, que es bien interesante, que va a estar haciendo muchas labores, pero la dejo a ella que nos diga qué podemos esperar del Festival de Venecia y qué cosas va a estar haciendo. Güerita, bienvenida.
Bueno, el Festival de Berlín,
La edad me está acabando conmigo.
Este 12 de febrero arranca la edición número 76 de la Berlinale, así que estamos enfocando.
Ajá.
Que 16 años no había tenido un invierno tan frío como este. Si el año pasado fue frío, este va a estar helando y nos han llegado mensajes de que nos cubramos muy bien para que no nos dé una gripa. Pero bueno, el Festival de Berlín siempre ha sido el más político y arriesgado de los centrales. Venecia, Berlín siempre es más político y más arriesgado, pero este año viene con un despliegue de estrellas que la verdad va a estar súper bien. Mire, para abrir la boca, la ceremonia de inauguración será histórica, que entregará un reconocimiento especial a la gran Michelle Yeoh. ¿Te acuerdas de Michelle Yeoh?
Sí, claro.
Con todo, en todas estas partes. Y bueno, pues recibirá el premio nada más y nada menos este reconocimiento de manos de Shine Becker, el director que nos voló la cabeza con Anora. Bueno, pues ver también a esta actriz que representa a toda la cinematografía asiática junto con el niño rebelde del cine del indio americano, es sencillamente una declaración de interacciones de lo que busca el festival este año. Un jurado con la mirada del maestro, pues que el Oso de Oro está en las manos de un jurado presidido por el maestro Wim Wenders, nadie mejor que él, que ha capturado la esencia de las ciudades y la melancolía humana para guiar la deliberación de esta edición. Y bueno, una lluvia de estrellas, ¿quieren saber quién va a estar ahí?
Claro.
Miren, vamos a ver a mi querida Sandra Hüller, esta actriz alemana que es maravillosa, que fue nominada a los Oscars, ¿se acuerdan? Pues hoy presenta una película que se llama Rose. También tenemos a Channing Tatum con Gemma Chan, que viene con una película que se llama Josephine. Tenemos a Sam Rockwell, que ya estoy, pero ya estoy impaciente por verlo, a Juno Temple, con una gran película que se llama Good Luck, Have Fun, Don't Die. Está una sección especial. Bueno, tendremos la elegancia, evidentemente, de Isabel Cooper, de Juliette Binoche, presentando The Blood. Tenemos también a Bella Ramsey, tenemos a Neil Patrick Harris, tendremos también a Ethan Hawke, querido Ethan Hawke, estoy tan emocionada, Russell Crowe, estará John Turturro y estará Rupert Green. Grandes celebridades de regreso, y también vamos a tener a Pamela Anderson, que Pamela Anderson está tomando
mucha fuerza.
A Jenny Beck. Junto a ella, cosa que me da muchísimo gusto por Pamela Anderson, que no la pasó bien, casi 20 años ahí, que estuvo pues mal, pasándola mal, y bueno, ha resistido desde la última chica del coro, y ahora está, bueno, en grandes películas, ¿eh? Además, que todo el mundo la consideraba que no, que sea pura, pues cosa muy comercial como sex symbol, ahora está en buenas películas, con grandes directores la buscan. Amanda Seyfried también, que teníamos mucho que no sabíamos de ella, pues regresa, actriz que ha sido nominada, de hecho, a los Golden Globes, etcétera, pero y leyendas como Ron Hedlund, sí, el de Judas Priest, Rob Halford, porque se va a dar, ay, es que no saben, hay un documental sobre Judas Priest, estará él presente, entonces estoy súper, súper, súper contenta. Bueno, Berlín fue la alfombra roja, es donde descubrimos el cine que nos hará pensar el resto del año. La verdad es que les voy a dar toda la información que usted se merece para que esté usted, pero al filo de la navaja con la Berlinale, una Berlinale que abrirá con una película, No Good Men, es una directora afgana, que se llama Shahbanu Sadat. Esta directora afgana es la que abrirá la gran Berlinale. Es la segunda edición, dirigida por Trisha Salte, que es, la verdad, está norteamericana, radicada en Londres, ahora ya en Berlín. Estará también la presentación de Berlinale Series, bueno, que ya lleva varios años, pero estará La Casa de los Espíritus, esta novela ya adaptada, que ya la vimos en pantalla grande, ahora la veremos en serie, en formato de serie. Estará también Isaac y la Cuesta con Rabalear. El único mexicano en competencia, pues es nuestro querido Fernando Einke, que está en competencia oficial con una película que se llama Moscas. Una película muy interesante que ha dado mucho de qué hablar, va a dar blanco y negro, y propone un retrato íntimo y contenido sobre la convivencia forzada, la fragilidad emocional y los afectos que emergen donde menos se esperan. Ojalá le vaya muy bien.
Ojalá.
A Fernando Henke, que siempre ha sido de los consentidos de la Berlinale. Y bueno, pues esto es la Berlinale que arranca ya el siguiente...
¿El sábado o el viernes?
Jueves.
El jueves.
El siguiente jueves.
Tú te vas el jueves, ¿no, güerita?
Me voy el jueves en la mañanita allá a Berlín, que la tengo aquí a 3 horas, y pues nada, pues que me voy y a disfrutar. Ahí les mando, les mandaré videos, les mandaré fotografías, estaremos en las ruedas de prensa.
¿En tus entrevistas también?
Estamos cerrando entrevistas interesantes, y ahí se las pondré. Pero la verdad es que uno de los festivales que a mí en lo personal es el que más me gusta. ¿Para qué le digo que no? ¿Para qué lo engaño? Es mi festival favorito. Además, porque ahí celebro...
Tu cumpleaños 25.
Mi cumpleaños 25 más 30. Así es. No, la verdad es que ya son 12 años de estar viendo la Berlinale, y la verdad es que es un festival que tiene un mercado también muy interesante.
Claro, ¿verdad? Claro.
Y que, bueno, es el arranque del año, aunque ya arrancó Sundance, aunque ya arrancó Rotterdam. Y Gothenburg también, bueno, es un festival de los tres grandes. Importantísimo estar presente en la Berlinale. Arrancamos a ver cómo va. Y mira, Ethan Hawke, el año pasado estuvo con Blue Moon, este año está con The Whale. O sea, un actor que está, bueno, ¿qué les digo? Es de mis favoritos. Pero bueno, mucha celebridad, mucha estrella. Un festival interesantísimo que yo... Pues ya les haré saber.
Pues ya estaremos escuchando todos tus relatos, güerita, a ver políticamente cómo va a ser, por cómo está el mundo con Trump y demás. Va a ser un festival espectacular, y nos vamos a enterar de todo gracias a ti, güerita.
No, la verdad es que les digo, es interesantísimo, porque hay películas, tanto cine independiente, mucho cine asiático, viene mucho cine independiente norteamericano. También Berlinale y Sundance son, digamos, tienen similitudes, nada más que Sundance, digamos, es un poco más fresco todavía, más indie, más no tan internacional como lo es Berlinale, digamos, ¿no? Ambos tienen su particularidad, tienen su personalidad, son muy interesantes, pero digamos que son muy similares.
Perfecto, güerita.
En todo. Pero pues bueno, yo les haré saber, vamos a ver qué tal, de qué humor viene nuestro querido Russell Crowe.
Si viene como de malas, no, o viene de buenas.
La verdad es un actorazo, tiene todos mis respetos. John Turturro también, o sea, va a estar bien. Channing Tatum me da mucha curiosidad por ver, porque es la primera vez que lo veo en una película, en un festival pues, triple A. Vamos a ver qué tal.
Pues ya platicaremos de eso la próxima semana, mi querida güerita. Ya nos estarás diciendo todo, y estaremos al pendiente de todo lo que nos mandes, porque es muy, muy interesante, como siempre. Te mandamos un abrazo grandísimo desde aquí, de esta cálida Guadalajara, para que te dé un poco de envidia.
Gracias.
Y ahí estamos también al pendiente de tu cumpleaños número 25, güerita. Y saludos a Salma.
Cumplo 55. No pasa nada. La edad no, pues para qué la culpa uno. Cumplo 55, gracias a Dios.
Gracias.
Entonces,
a Dios.
Pues ahí vamos. Un saludo, mando un beso enorme. Cuídense mucho. Qué bueno que tengan calor. Cómanse una torta ahogada por mí.
Ya está.
Que eso sí me da envidia. Los quiero.
Igualmente, güerita bonita. Chao, chao. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos a hablar de series. Hay cosas bien, bien interesantes. Recuerden, el único contacto es WhatsApp 3311-551962. Volvemos. Pues volvemos al programa. Vamos a hablar un poco de series. Como les dijimos, tenemos un programa muy interesante. Hemos tenido un programa muy interesante. Tenemos una premiere para que la vayan a ver, la del Orfanato 2. Llámenos, todavía hay tiempo. Igual los boletos para ir a Cinépolis Plaza México, donde lo van a tratar de maravilla. Y bueno, también tenemos que hablar de series. Vamos a hablar de dos, una de Netflix y una de HBO Max. La de Netflix es la del abogado de Lincoln, que es con Manuel García Rulfo, que es muy interesante, estas novelas de Michael Connelly, donde lo están poniendo a él y donde juegan mucho con un mexicano. ¿Por qué es importante? Porque en estos tiempos de ICE, donde en sus cárceles tienen, estaba leyendo a 73,000 personas de ICE, y no hay nada que hacer por ellas porque el control ya saben que lo tiene. Entonces, ese tratar de rescatar lo mexicano, de hablar de lo latino, siempre será importante. Acaba de salir el jueves, vamos a ver qué tal está. Yo vi el primer capítulo y me dio un volcón en el hígado de coraje de una parte de un guión que dije, no es posible que hagan esto. Pero, en general, está muy interesante y yo la voy a acabar de ver.
¿Cuál es?
Se llama El abogado de Lincoln. ¿Te gustan las novelas negras?
Sí.
Bueno, está Michael Connelly, que es uno de los
escritores
está
de
Nesbo, está el del... Bueno, ahorita...
¿Cómo no que están? Acuerdo. Ellos son escritores. ¿Salen en la serie?
Produce Michael Connelly en la serie. Uno de sus personajes, Bosch, lo pueden encontrar en Amazon. Ahí está como un detective. Pero este abogado, que es de sus personajes, lo encuentra aquí en Netflix. De hecho, este abogado es hermanastro del detective Bosch.
Del de la serie de libros.
Del de la serie de libros, etcétera. Entonces, es un buen escritor y vale la pena. Pero también le vamos a dar, le hemos estado dando énfasis a el caballero de los siete reinos, y aquí tenemos a Jania y a Laura, que nos van a contar un poco cómo va esta vaina, como dirían los colombianos.
Bueno, para empezar, también se estrenó el último capítulo después como de una gran revelación que se hizo, porque pues no querían chocar con el Super Bowl, claramente, porque se estrena cada domingo en HBO, pero pues simplemente se toma un take, una visión mucho más humorística o más leve de lo que es o de lo que conocemos de la Casa del Dragón y de la serie de Juego de Tronos, donde un chavito que quiere ser caballero se topa con un niño que quiere ser escudero, pero los dos no tienen experiencia, se ven bastante como que, pues, ¿cómo se podría decir? Verdes en todo este mundo lleno de elitismo y de las peleas y todo esto. Entonces entran en una justa para empezar, pero a partir de este capítulo que se estrenó el viernes, ya sale como que ahora sí, ya empezó, podría decirse, ¿no?
Sí, algo así. Pues bueno, de comentarios, pues esta serie está basada en otro libro de George R.R. Martin, el mismo autor de Canción de Hielo y Fuego, la saga de donde sacaron la serie de Juego de Tronos, pues. Pero es un libro muy diferente. Y es un libro que yo diría está mucho más cercano al Martin que yo conocí de antes. Ajá. Que a lo que me quisieron tratar de convencer durante 20 años de leer Canción de Hielo y Fuego, y que apenas cedí el año pasado con el primer libro y dije, pausa, ahorita no quiero nada. Me dijeron, léete El Caballero de los Siete Reinos. Me lo leí. Y puedo decir, hacía mucho tiempo que no veía una adaptación tan respetuosa con el material original, que bebe tanto de ahí, que tiene sus añadidos, pero no nunca traiciona el material original. Y lo que se me hace muy lindo es que la gente está adorando eso.
Claro.
Sí.
Y fíjate que también es porque el escritor está metido completamente.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y en la de Juego de Tronos, que la última temporada es una de las peores cosas que se ha hecho en la humanidad, estaban los dos productores que decían, no, yo sé todo, yo produzco. Después de eso ellos no han dado algún golpe de suerte. De hecho, la última temporada acabó con su prestigio.
Sí.
Pues tenían contratos con otras productoras para hacer.
Se cayeron porque más por bien esa todos, temporada, ¿no? Sí.
O sea, después de eso se cayó porque ellos, pues precisamente porque el señor nunca terminó la saga, empezaron a reescribir las últimas temporadas y era abismal la diferencia, ¿no?
Sí, no, de hecho, híjole, de veras que incluso me sigue dando coraje verla
y pensar la última temporada. El autor George R. Martin, él ya tiene tiempo en la televisión, él trabajaba para tele, hacía una serie medio romántica, fantástica.
Preciosa, a mí me encantaba.
La Bella y la Bestia. Donde salía el de Hellboy, ¿cómo se llama el actor?
Ron Perlman. Y Linda Hamilton.
Y Linda Hamilton de Terminator. Y era en Nueva York, ¿no?
Sí,
donde él era un tipo con cara de león.
¿Sí?
Que vivía en los... Malísima, no la
veo. Pero preciosa, Laura véanla. Dice que sí. Le gusta. Sí, fíjense que es lo interesante.
Fans.
A final de cuentas, a veces tenemos nuestros gustos que chocan. Sí, y es totalmente válido. Uno quiere defender cosas, gustos culpables, y a veces hay cosas que a nosotros nos indignan y a la gente lo ama, y romance, es completamente válido. Gabriel no le gusta el romance, le gusta el desastre. Jania, vamos con los ganadores porque ya se nos acabó el tiempo.
Así es, los ganadores para la premier del orfanato en Plaza, no, perdón, en la Gran Plaza, el miércoles 11 a las 8 en la sala 14 son Raúl Rubalcaba Villaseñor, Javier González Álvarez, Alfonso García Ramírez, Mario Espinosa Llamas, José Cortés Laguna. Va de nuevo, Raúl Rubalcaba Villaseñor, Javier González Álvarez, Alfonso García Jiménez, Mario Espinosa Llamas y José Cortés Laguna se van a la premier de Plaza, la Gran Plaza, perdón. Después, para los ganadores de Plaza México, lugar, fecha y todo lo que ustedes quieran, es Paulo César Monzón, Ana Rosa Sánchez Macías, Lorena Niso Nicino Castillo, Alfonso Ramírez Orozco y María Celia Medina Huitrón. María Celia Medina Huitrón, Alfonso Ramírez Orozco, Lorena Nicino, perdón, está difícil tu apellido, Ana Rosa Sánchez y Paulo César Monzón.
Listo, está difícil pero está bonito, tiene caché el apellido.
Está peculiar.
Llegó la hora de despedirnos, Gabriel.
No, muchas gracias, espero que nos veamos aquí
próximo. Muy pronto, claro que sí. Laura.
Muchísimas gracias también por invitarnos, y ojalá que nos podamos ver.
Claro que sí. Jania.
Nos escuchamos el siguiente sábado.
Ya está, chao, chao.